Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos como cada día 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE, en esta tarde en la que nos estamos fijando minuto a minuto lo que sucede en Múnich tras un tiroteo en un centro comercial. La policía ha confirmado, como hemos contado ya, varios muertos y heridos en ese ataque, y la cuestión ahora es si está en fuga uno o varios de los atacantes, uno o varios de los terroristas. Última hora, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues sí, la policía dice, el portavoz Thomas Baumann dice que con la operación todavía en marcha no se puede asegurar que se trate de un solo atacante o no, pero el hecho es que la persecución en estos momentos abierta se centra en un solo hombre que podría haber huido a través del metro, por lo que la circulación de los trenes subterráneos ha sido interrumpida. Se están viviendo escenas de pánico en algunas estaciones. La policía llama a toda la población de Múnich a permanecer en sus casas y a evitar la calle y los lugares públicos. Sabemos ya también que el tiroteo comenzó a las 17:52 horas en un restaurante de comida rápida dentro del centro comercial Olimpia, en el norte de la ciudad de Múnich, y varios medios locales se apresuraban a informar que había hasta 15 muertos. Han causado cierta confusión, pero el portavoz de la policía pide tiempo para aclarar los hechos y todavía no da una cifra de víctimas mortales.
Esa es la última hora de lo que sigue ocurriendo ahora mismo en Múnich tras el tiroteo en ese centro comercial, y las consecuencias todavía están por precisar. Se habla de varios muertos, como bien indica Rosalía Sánchez, y la policía, en medio de esta confusión, opta en este momento por la prudencia y sobre todo hacer un llamamiento a los ciudadanos a propósito de lo que también está ocurriendo después, que es la persecución de ese atacante que habría huido a través de la red de metro. Seguimos atentos a esas noticias que lleguen desde Alemania. Mientras tanto, recordamos lo esencial de la actualidad a esta hora del viernes 22 de julio, además de lo ya contado, con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Puente de Santiago por delante, donde seguirán los contactos para la formación de gobierno. Desde Ciudadanos pasan la presión al Partido Socialista. Aseguran que la abstención de los de Pedro Sánchez es la única forma de desbloquear la situación. Desde el gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría advertía de los riesgos de la falta de ejecutivo.
Tanto la aprobación del techo de gasto, por resumir, como los presupuestos y las medidas que van aparejadas a estas cuestiones requiere de esa estabilidad, porque si no, España puede verse, y muchos españoles pueden verse, muy afectados.
Desde el PSOE se quitan responsabilidad y dicen que formar gobierno es tarea única y exclusiva de Mariano Rajoy. Y por último, si aún tienen en casa reproductores de vídeo VHS, guárdenlos. Pronto serán objeto de coleccionista porque ha cerrado la última fábrica que los producía. Es una empresa japonesa que mantenía esa factoría abierta en China.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera también. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
François Hollande ha anunciado el envío de baterías de artillería a Irak, aunque ha insistido en que esto no rompe su política de no enviar tropas. Eso sí, ha dicho que evidentemente enviarán a gente para manejarlos. Hollande también ha vuelto a mostrar su apoyo a su ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, foco de numerosas críticas por las polémicas en torno a la seguridad en Niza antes del atentado. Por si había pocas, la policía ha ordenado al ayuntamiento de Niza que suprima todas las imágenes del atentado grabadas por las cámaras de seguridad de la ciudad, y se han negado. Por otro lado, el alcalde de Marsella ha pedido al primer ministro más medios para mantener la seguridad después del vídeo difundido ayer en el que dos yihadistas amenazan directamente a París, Niza y por primera vez también a Marsella. Y finalmente, el Tribunal Supremo ha dado el visto bueno para que la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, sea juzgada por el Tribunal de la República por negligencia al eludir la justicia ordinaria y consentir un arbitraje privado a favor del empresario Tapie, por el que le dieron 404 millones de euros del erario público.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, de Bélgica, Bruselas. Miguel Sánchez.
Aquí el tiroteo de Múnich o el atentado de Niza extienden un miedo que está ya instalado en la sociedad. Lejos quedan esos llamamientos a no podemos cambiar nuestro estilo de vida. La feria de Midi, al sur de Bruselas, ha registrado un fuerte descenso de asistentes. Abrió el fin de semana. En estos días, menos de la mitad de la media de asistentes han acudido. El miedo se deja notar también, o se ha dejado notar, en la fiesta nacional. El Parque Real estaba ayer prácticamente vacío respecto a otros años. Por cierto, la unidad creada para notificar contenidos delictivos en Internet ha hecho balance hoy de su primer año de funcionamiento, para decir que en este tiempo unos 9.000 artículos de propaganda yihadista se han retirado de la red a petición de Europol. Y en Holanda hoy se ha condenado a 6 años de prisión en ausencia a 4 yihadistas que dejaron el país para unirse al Estado Islámico en Siria e Irak.
Vamos ahora a Estados Unidos, todavía en Cleveland, en el final de la Convención Republicana. Juan Ferro.
Pese a que la convención republicana ya ha terminado, Donald Trump no para y esta misma mañana, todavía aquí en Cleveland, volvía a arremeter contra el senador Ted Cruz, del que dijo era un deshonesto y que por ninguna razón iba a aceptar ahora su apoyo. Trump dibujaba esta pasada madrugada en su discurso de aceptación de la candidatura republicana una imagen sombría de Estados Unidos, un país en peligro. El presidente Obama esta mañana, en una rueda de prensa con el presidente de México en la Casa Blanca, negaba esa imagen de una nación próxima al colapso, agobiada por la violencia y el caos. Al presidente mexicano Enrique Peña Nieto se le preguntaba sobre las relaciones entre México y Estados Unidos con un Donald Trump en la Casa Blanca. Peña Nieto contestaba que las relaciones entre Estados Unidos y México iban mucho más allá de las relaciones entre dos administraciones. Y Hillary Clinton podría hacer público esta misma tarde o como muy tarde mañana quién le va a acompañar como candidato a la vicepresidencia en su carrera hacia la Casa Blanca. Tim Kaine, el senador y presidente del Consejo Estados Unidos-España, parece ser el candidato con más posibilidades.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hoy es noticia. El monte Gurugú en Nador, que se sitúa a los pies de Melilla. Un incendio ha arrasado 16 hectáreas de pinos de Alepo y de eucaliptos. Lo preocupante de esta historia es que este monte se caracteriza por ser uno de los asentamientos más importantes de migrantes subsaharianos que sobreviven como animales a la espera de pegar el salto a la verja de Melilla y entrar en España. Por fortuna, no ha habido víctimas como consecuencia del incendio. Normalmente las fuerzas auxiliares para hacer huir a los sin papeles del monte Gurugú suelen levantar hogueras tras las redadas y queman la ropa, la comida, los enseres, las tiendas de campaña de los inmigrantes. Denuncian desde el colectivo El Gran Rif por los Derechos Humanos en Nador que este fuego que se ha prendido fue provocado precisamente por las autoridades en otro intento de disuadir a los inmigrantes, y ese fuego pues no lo han podido controlar. No obstante, la investigación sigue abierta. Y de Nador a Tánger, porque la ciudad ha sido blindada literalmente para la boda del rey Salman de Arabia Saudí, que llegó hace unos días para celebrar la boda de uno de sus hijos. Todos los hoteles y casas de lujo están ocupadas por miles de personas que han sido invitadas.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, que es mucho. Muy pendientes de lo que ocurre en Múnich. La policía busca a la persona, al atacante, al terrorista que habría matado a varias personas, a varios de los clientes de un centro comercial en Múnich. Esta tarde, a eso de las 7 menos 8 minutos, ha producido el tiroteo. Hay varios heridos. Por supuesto, enseguida volvemos a Berlín. También hemos contado lo que está pasando aquí en España y que es lo más comentado también, además, en las redes, en Internet. Iván Alonso.
Pues se habla ahora en las redes sociales de la ayuda desinteresada a las personas con enfermedades terminales.
Son muchos los voluntarios que dedican su tiempo a ayudar a personas con enfermedades avanzadas. Una labor silenciosa, con la sonrisa y la comprensión por delante, con diferentes entidades y organizaciones no gubernamentales. El reportaje es de Laura Autón.
Ana Blanco se jubiló en el Ministerio de Administraciones Públicas y decidió empezar de voluntaria en el Hospital San Rafael con los Hermanos de San Juan de Dios.
Hay personas que te dicen, pero ¿cómo estar con enfermos? Yo no podría. Pues sí se puede. Y además, cuando hablas con ellos, cuando te miran de una forma especial, se abren a ti y a veces pues te hacen una confidencia, pues eso se produce una satisfacción inmensa.
Colabora con enfermos que están en la última fase de la enfermedad y con sus familiares.
Doy parte de mi tiempo. A veces la situación en la que te encuentras pues es un poco delicada, pero no importa. Siempre te dan ellos más de lo que tú les estás aportando.
Su sonrisa permanente ya es terapéutica.
Absolutamente enriquecedor. No tengo palabras para expresar lo agradecida que me siento de poder ayudar.
Ana también es voluntaria dando de comer a algunos de los niños del Colegio de San Juan de Dios. Tienen problemas de movilidad.
Es algo especial lo que siento por ellos. Y cuando vine y les vi, yo nunca había estado con niños con esta problemática, pero con estos es algo especial. La mayor parte de ellos no habla, pero te miran, y esa mirada que te dirigen ya me han conquistado. Con esa mirada que te dirigen me han conquistado.
La formación de los voluntarios es muy importante para que puedan acompañar con rigor. La Fundación La Caixa ayuda a más de 800 de distintas organizaciones en toda España.
¿De qué más está hablando Iván?
Pues otro asunto muy comentado, Juan Pablo, son las ayudas que reciben las familias.
España es, tras de Portugal, el país de la Unión Europea que menos ayudas y protección presta a las familias, según los datos del nuevo informe del Instituto de Política Familiar. Beatriz Quevedo.
Cada día en España se producen más de 200 abortos, más de 200 rupturas al día, datos que nos proporciona el estudio del Instituto de Política Familiar. España es el penúltimo país en la cola de natalidad que se encuentra bajo mínimos. Además, el aborto se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en nuestro país. Se está produciendo un vaciamiento en los hogares españoles. Eduardo Helfeber, presidente del IPF, ve una falta de leyes y planes de la familia.
Una vez conocida la realidad, una vez conocida lo que están haciendo las administraciones, es proponer soluciones alternativas para afrontar la problemática de la familia y resolver la problemática de la familia.
El informe concluye con un claro abandono a las familias por parte de las administraciones. Sostiene que los derechos de la familia no están garantizados en España.
Queda una noticia en las redes sociales destacada a esta hora, Iván.
Sí, Juan Pablo, el cambio de nombre de 27 calles de la capital de España.
Se está hablando mucho que el Ayuntamiento de Madrid va a sustituir el nombre de 27 calles y plazas por su vinculación a la dictadura franquista, o por lo menos es lo que dicen. No todo el mundo está de acuerdo con esos nuevos nombres, como nos cuenta Álvaro Rubio.
La venta es última por 265 millones de euros, lo mismo que pagó Wanda al Santander en 2014.
Esta no es la información que queríamos escuchar. Ahora lo que contamos, Iván, es la pregunta de cope.es.
Pues sí, estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que va a haber acuerdo entre diferentes partidos o habrá terceras elecciones. A esta hora, el 75% de los oyentes creen que habrá nuevo acuerdo frente al 25% restante que dice que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Javier avisa que como vayamos a unas terceras elecciones, me voy de España, y en el Twitter de La Linterna, Mari Carmen comenta: lo que nos faltaba, ya están llegando a un acuerdo, si no será un desastre.
Recuerda a los oyentes los canales de participación por si acaso.
Pues en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp para que envíen sus audios, sus notas de voz: 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 18 minutos, volvemos a Alemania para conocer lo último respecto a la investigación policial y a la persecución del atacante o atacantes, porque hay informaciones confusas respecto a si ha sido una o varias personas las que han perpetrado el ataque en un centro comercial, con el resultado de varios muertos y heridos. Ponemos en orden los datos hasta ahora. Berlín, Rosalía Sánchez.
Bueno, pues sabemos ya a ciencia cierta que el tiroteo comenzó a las 17:52 horas en un restaurante McDonald's en el centro comercial Olimpia, en el norte de la ciudad de Múnich. Al menos un hombre abrió fuego contra los clientes. Se produjo una gran estampida de pánico. Numerosos coches de policía, ambulancias rodean el edificio, atienden a unos 10 heridos, helicópteros sobrevuelan la zona y se cree que hay todavía personas escondidas en tiendas del centro comercial. Y por otra parte tenemos la persecución. Las fuerzas especiales de la policía que han abordado el edificio llevan a cabo a esta hora todavía una persecución por las calles de Múnich. El tráfico de metro y de autobuses ha sido interrumpido en la ciudad y la recomendación a todos los habitantes es que permanezcan en sus casas y eviten bajar a la calle.
Y por supuesto no se aclara si es uno o son varios.
No es seguro todavía y ni siquiera tenemos tampoco la cifra exacta de víctimas mortales.
Pues mantenemos la línea abierta, como venimos haciendo desde el comienzo de La Linterna con Alemania, para seguir informando de todos los detalles y de la última hora que se va produciendo tras ese tiroteo, tras ese ataque que parece terrorista en un centro comercial de la ciudad de Múnich.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos conexión con el cielo, como siempre, en La Linterna, con Jorge Alcina, el catedrático del tiempo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Empezamos, como siempre, ya sí, a esta hora con el pronóstico para el fin de semana. ¿Va a seguir el calor extremo o baja un poquito?
Baja un poquito. Bueno, ha bajado en estos últimos días en gran parte de España. Esa bolsa de aire sahariano se desplazó a partir del miércoles hacia el Mediterráneo. Y es en este litoral mediterráneo donde hemos tenido en los últimos días pues más sensación de calor, bochorno por las noches, también debido a la humedad, ¿no? En el resto, afortunadamente, la semana empezó muy fuerte. Entre lunes y miércoles las temperaturas fueron muy altas, tanto por la mañana como por la noche. Jueves y hoy viernes pues se ha notado un ligero descenso, pero es verdad que a partir de mañana sábado, Juan Pablo, subirán muy ligeramente en el centro norte peninsular las temperaturas, un poquito algo más en Extremadura, en Andalucía. En el Mediterráneo van a seguir las mismas temperaturas, que no son extremadamente altas, pero son suficientemente altas como para que con la humedad también relativa, que frente al Mediterráneo es pues relativamente alta, la sensación de bochorno sea grande, ¿no? Únicamente mañana sábado pueden quedar restos de lo que llamamos inestabilidad, no muy acusada, pero en el Pirineo catalán podría caer algún chubasco, algún chaparroncito. Sigue soplando el viento de levante de forma intensa en todo el litoral sur mediterráneo, especialmente en el estrecho. Eso se va a mantener también el domingo y buena parte de la semana que viene. Entre lunes y martes también soplará fuerte el levante, pero el domingo todavía va a ser un día más tranquilo, ya sin riesgo de precipitaciones en ninguna parte de España y con temperaturas, como digo, al alza en todo lo que es la parte mediterránea, Andalucía, Extremadura, por ahí. Se van a recuperar un poco esos calores, pero no tanto ni en Castilla León ni en la fachada cantábrica, donde se esperan entre el lunes y miércoles unas jornadas de tiempo muy agradables, especialmente en el litoral cantábrico, donde bueno, incluso pues los cielos pueden ver alguna nubosidad, pueden estar un poquito entoldados, las máximas no van a superar los 21-22 grados, con lo cual ya digo, pues una temperatura de verano muy agradable, ¿no?, en esa fachada cantábrica.
Bueno, pues entonces la semana que viene volverá a subir un poquito.
Volverá a subir a partir del jueves, de nuevo, una segunda oleada de esto que llamamos el aire sahariano, pues va a afectar, afectará sobre todo de nuevo al centro, sur, mediterráneos, donde el efecto va a ser mayor. Parece por los modelos que no va a ser tan intensa como la que pasamos fin de semana pasado y comienzo de esta semana que ahora termina. Por lo tanto, sí, volveremos un poco más al calor, a máximas por encima de 35, 38 en Andalucía, pero ya no parece que vayan a subir de ahí, ¿no?
Bueno, oye, por cierto, que el pasado miércoles llovió barro en muchas partes de España, incluso en Madrid. ¿Esto del barro? ¿Esto del barro?
Pues mira, no es algo frecuente, pero Juan Pablo, hay que dar una estadística. Desde los años 70, estas lluvias de barro, que normalmente, pues, dependía de las zonas de España, ¿no?, suele registrarse más en toda la parte sur, la más próxima al norte de África, por así decirlo, a la fuente de ese barro, que es polvo sahariano. Ahí, pues, los años 70, 80 podría haber una media de 4 o 5 días al año. Desde entonces se ha multiplicado por 3, en algunos puntos por 4, esa aparición de lo que llamamos lluvias de barro. En algunas partes de España les llaman lluvias de sangre. Sí. Y el fundamento es, pues, una nube que en vez de tener el polvillo normal o cristales a veces de sal del mar, que son los que actúan de condensadores, ¿no?, de la humedad que hay en el cielo, pues es el polvo sahariano, ¿no? Y como esta semana hemos tenido ese arrastre de aire sahariano, que es el que provocó esa primera ola de calor, se mantuvo en la atmósfera, hubo cierta inestabilidad, especialmente el miércoles, y las tormentas que se formaron, pues tenían ese núcleo, ¿no?, ese polvo sahariano como incentivador de las gotas de agua, que cuando caen y se evapora el agua, pues queda el residuo sólido, que llamamos ese polvo, ese barrillo, que mancha coches, fachadas, etcétera, ¿no? Y sí, la verdad es que en algunas partes de España, incluso Madrid, yo ayer lo pude ver, pues fue bastante intenso,
¿no? ¿Pero eso es frecuente, este tipo de lluvia, en nuestro país y en el resto del mundo?
No, ya digo, no es frecuente en aquellos países donde están cerca de un área desértica, y nosotros pues estamos cerca, en la península ibérica, pero ya digo, lo que era muy poco frecuente en los años 70-80, es verdad que desde los años 90... pues se ha multiplicado por 3 o 4 en algunas zonas la aparición. Es decir, estamos hablando de 15-20 días en Andalucía, en zonas del litoral mediterráneo, que tienen este tipo de precipitaciones, a veces más intensas, porque la masa de aire es más activa, pues especialmente en primavera, en esta época del año. Pero ya digo, no es un fenómeno muy muy habitual, y sobre todo no es habitual desde Madrid hacia el norte, ¿no? Y claro, pues sorprende, por ejemplo, que en la capital puedan caer esas precipitaciones de barro, o que lo hagan en Castilla y León, o que incluso lleguen al Cantábrico. Ahí sí que es verdad que no es nada normal, ¿no? Bueno. No es muy frecuente a lo largo del año, sí.
Estos días han registrado temperaturas muy altas en el centro y en el sur de la península, pero ¿estamos hablando de récord de temperaturas o no?
No, Juan Pablo, no, afortunadamente no han sido récords. Es verdad que en algunos puntos se han rebasado 38, se han llegado a 40, 41. El récord de España de temperatura, Juan Pablo, lo tiene la localidad de Murcia, que en el año 94, en julio, una oleada de estas fuertes también de calor, registró 47,2 grados. Ese es el récord máximo de temperatura. Curiosamente es Murcia, pensaríamos que podría ser Sevilla o Córdoba. Córdoba y Sevilla siguen a ese registro con 46,6 grados al año siguiente, que hubo otra ola de calor en el año 95, pero el punto máximo, digamos, el récord a batir, son esos 47, como decíamos, 0,2 que se registraron en Murcia en el año 94.
No está
mal. Ahora bien, todo lo que supere 40 en la mitad sur peninsular, pues ya se puede considerar de un calor pues muy, muy poco aguantable.
Que como decías tú, eso la semana que viene, hacia el jueves, volveremos a tener los 40 grados.
Exactamente, sí. Ya digo, no parece a priori que sea tan intensa como la que nos ha abandonado estos días pasados, pero sí vuelve el calor porque ya comentamos...
Estamos en la época, ¿no?
En esta época canicular que decimos, de 15 a 15, sí. Pues es el momento más cálido del año y es normal que ocurran estas invasiones saharianas, ¿no?
Pero como decías tú al comienzo, este fin de semana una pequeña tregua.
Este fin de semana una pequeña tregua se va a notar sobre todo en el norte peninsular.
Bueno, pues que tengas un estupendo fin de semana, querido Jorge Olcina, y que te vaya muy bien.
Pues igualmente para todos y hasta la semana que viene.
Adiós.
Un abrazo.
Es noticia también este fin de semana los estrenos correspondientes, que por supuesto cuenta en el corto y en corto Ramón García Pelegrín.
Los magos de Ahora me ves haciendo de las suyas, el nuevo grito de Tarzán, la última de Jeremy Irons o la resurrección en las pantallas de la historia interminable 30 años después. Es viernes, es día de estrenos, Ahora me ves, segunda parte.
Cerraremos con un número que no olvidarán jamás.
Siempre hay más de lo que creemos ver.
Esta secuela con Mark Ruffalo, Morgan Freeman y Michael Caine, producida por el mago David Copperfield, es entretenida pero sin más laracas. Quiere ser tan sorprendente y abracadabrante que termina siendo confusa y anodina. Siguiente estreno, La leyenda de Tarzán.
No es un hombre normal.
Eres el rey de los monos, el rey de la jungla, Tarzán.
Tarzán vive en Londres junto a su bienamada Jane, inmerso en un baño urbano, pero a la cabra siempre tira al monte. Así que el rey de los monos escucha la llamada de la selva y vuelve al Congo. Película divertida, con secuencias espectaculares, aunque con cierto tufillo antirreligioso. Más madera, La correspondencia.
No puedes dejarme en un laberinto sin salida.
Mi error fue no haberte conocido antes.
Jeremy Irons y Olga Kurylenko protagonizan esta comedia romántica del cineasta italiano Giuseppe Tornatore, una historia de amor fu entre una joven especialista, estudiante de astrofísica, y su profesor ya talludito y padre de familia. Además, aterriza en los cines un magnífico documental Caballo Ganador sobre un caballo de carreras en un pueblo minero de Gales y La historia interminable, aquella adaptación del año 84 de la prodigiosa novela fantástica de Michael Ende.
Son las 8 menos 8 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos contando desde las 7 de la tarde lo que viene ocurriendo en Alemania, en la ciudad de Múnich, en la capital de Baviera. El tiroteo, por lo menos uno confirmado, un tiroteo muy grave ocurrido dentro de un centro comercial, dentro de un restaurante de comida rápida. En este momento no se dan cifras oficiales sobre el número de muertos y heridos, y lo que se habla también es de una operación policial en la ciudad de Múnich buscando al autor, en principio uno, de este tiroteo con el resultado de varios muertos y varios heridos. En Berlín está la corresponsal de la cadena COPE, Rosalía Sánchez, recopilando toda la información. Vamos por partes. En primer lugar, ahora mismo, ¿qué está sucediendo en las calles de Múnich, Rosalía? ¿Qué sabemos?
Pues mira, se está viviendo una situación muy confusa, de bastante pánico, porque los habitantes de Múnich, en lugar de, digamos, hacer caso a lo que está informando la policía, se están guiando por las redes sociales. Sí. Y ahí aparecen numerosas informaciones muy contradictorias. Pues, por ejemplo, ha aparecido, hay personas que han tuiteado que han escuchado un tiroteo en Karlplatz, en el centro de la ciudad. Posterior a todo lo que habría pasado en el centro comercial, ahí se ha producido otra estampida de personas que había en la calle y que han huido en varias direcciones, creando posiblemente más heridos. La policía no confirma ese segundo tiroteo y lo que dice insistentemente, al que llamamos todos los periodistas, el portavoz de la policía, Joachim Herrmann, es que la operación está en marcha, que las fuerzas especiales de la policía están en plena persecución y que la policía todavía no puede dar más datos, simplemente aconsejar que la gente se quede en casa, que no se salga a la calle. Y bueno, pues se han enviado, eso sí, dispositivos policiales a varias estaciones de metro donde el pánico había cundido de forma especial, donde había gente gritando gritando, llorando sin saber a dónde dirigirse, porque había aparecido en las pantallas de mensajes que van así corriendo a través de la pantalla que por favor abandonasen los trenes y abandonasen la estación. Estos anuncios en combinación con lo que la gente está viendo en Twitter causan pánico y eso es lo que está pasando en las calles de Múnich. Otra cosa es lo que ha pasado esta tarde en el centro comercial.
En el centro comercial, porque de la plaza Karlsplatz, eso es el centro de Múnich, el centro comercial está a las afueras, ¿no?
Exactamente.
Está cerca del Allianz Arena, ¿no? Del estadio del Bayern de Múnich.
Sí,
¿no?
En el norte de la ciudad. Es un centro comercial muy popular, el Centro Olimpia. Viernes por la tarde, pues os podéis imaginar hasta los topes de gente. Y a las 17:52 horas, en un restaurante McDonald's que hay dentro de del centro comercial, al menos un hombre ha comenzado a disparar. No se sabe cuántos muertos, aunque se sospeche que hay varios. Estos son datos de la policía, aunque no pueden precisar la cifra. Y hay muchos heridos. No se sabe si por los disparos o por pisoteados por la multitud, porque se produjo una escena de pánico. Después el edificio ha sido rodeado, permanece rodeado a esta hora. Las ambulancias han atendido a más de 10 heridos. Hay helicópteros sobrevolando la zona, intentando ayudar también en la persecución. Y se cree que todavía hay personas escondidas en tiendas, en el centro comercial, que no se atreven a salir. Sí. Hay efectivos de las fuerzas especiales de la policía registrando todavía habitación a habitación un centro comercial que es enorme.
Enorme. Esto ocurre pues unos días después, en la misma semana en la que en Alemania se produjo el ataque de un afgano en un tren.
Exactamente. El pánico es especialmente intenso porque hace solo unos días la región de Baviera ha tenido que asumir esa grave noticia, un refugiado de 17 años que en un tren regional pues cerca de Würzburg, pues con un hacha y un cuchillo de cocina, pues arremetió contra los pasajeros de un tren regional que no daban crédito y bueno, pues ahí no hubo que lamentar finalmente víctimas mortales, pero naturalmente la situación fue muy sangrienta y ha impresionado mucho a la población de Baviera, a toda Alemania. Y precisamente por eso, pues estos nuevos acontecimientos esta tarde están causando, si cabe, todavía más pánico.
Pues situación de pánico, de caos y de confusión ahora mismo en el centro de Múnich, donde no hay confirmación si se ha producido un segundo tiroteo en esa plaza de Karlsplatz, en el centro de Múnich. Lo que sí es seguro es lo sucedido en el centro comercial Olimpia, al lado del estadio de Allianz Arena de Múnich, está a las afueras de la ciudad. En el norte, has dicho, ¿verdad, Rosalía? En el norte de la ciudad.
Sí, en el norte de la ciudad. Y mira, está llegando un último comunicado de la policía en el que dice que no pueden informar porque no saben todavía dónde se encuentran los atacantes. Habla en plural esta breve línea que llega de la central de la policía de Múnich.
Pues ya tenemos otro dato más. Son varios los atacantes que en este momento son perseguidos por la policía en la ciudad de Múnich, atacantes que han perpetrado una matanza más en un centro comercial de la ciudad de la capital de Baviera. Por supuesto que mantenemos abierta la línea con Alemania para darles cuenta de todo lo que está sucediendo en esta tarde, como les digo, de pánico, de caos y de mucha tensión. Y en la ciudad de Múnich, varios muertos, varios heridos, la policía persigue a los atacantes. Ese es el último dato, que son varios, aunque desde el primer momento se ha hablado de un solo atacante en ese restaurante de McDonald's, ese restaurante de comida rápida dentro del centro comercial. Pues ese último dato que nos facilita Rosalía Sánchez de Berlín, son varios los atacantes que ahora mismo son perseguidos por la policía de Múnich, por la policía de la capital de Baviera. A las 8 en punto, en el comienzo de la segunda hora de la linterna, por supuesto, quedamos la última hora y contamos lo que va sucediendo en este momento, en esta tarde de viernes 22 de julio en la ciudad de Múnich. Estamos en la linterna de la cadena COPE. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.